Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Cuenta historias que mucha gente no sabe.
Bienvenidos a Red Infancias, un programa de la licenciatura en pedagogía infantil. Un día de hoy, en un Mi Cuarto Cuando Llueve, vamos a hacer un especial sobre las curiosidades del Principito. Pero este especial, pues, es como nos gusta a nosotros, con sonoridades diferentes, con otras voces y con una especial atención a qué hace que un libro pueda ser publicado en tantas lenguas. Que hace que un libro, que aunque no está dirigido para los niños, porque es algo que la autora aclara, pues se ha venido tomando a esos primeros lectores, esos que empiezan a leer solos, de a poquitos, porque es un libro que nos acerca a lo invisible, a lo que podemos ver solo con el corazón. Si no saben de qué libro les estoy hablando de El Principito, de Antoine Exupéry. Es un libro de hace mucho tiempo, bueno, ni tanto. Comencemos con eso, que es la primera curiosidad.
Certa vez, cuando tenía 6 años, vi un libro sobre la floresta virgen, historias vívidas, una impresionante gravura. Ella representaba una jiboia engolindo un animal. Eis a cópia del desenho. Dizia el libro: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. En seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1, ele era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. Responderam-me: por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem me entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a dedicar-me de preferência à geografia, à história, à matemática, à gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos uma promissória carreira de pintor. Fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Tive então que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo e a geografia, é claro, me ajudou muito. Sabia distinguir numa relance a China e o Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido na noite. Dessa forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com as pessoas grandes. Vi-as bem de perto. Isso não melhorou muito a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco esclarecida, fazia a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela, na verdade, uma pessoa inteligente. Mas a resposta era sempre a mesma. É um chapéu? Então, eu não falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me no seu nível. Falava de bridge, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável.
Bueno, acabamos de escuchar el primer capítulo del Principito en portugués y empezamos a identificar algunas sonoridades y cómo nos gustaría ver también algunas cosas de las que nos está describiendo esta historia. Les contaba, el libro es publicado por primera vez el 6 de abril de 1943 y pues es aceptado por la editorial Reynan & Heathcock y es publicado en inglés y en francés. Sin embargo, para la edición en francés, que es la edición original, entre comillas, pues no pudo ser publicado hasta 1946 por razones poco literarias, por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la historia comienza de una con esa posibilidad de hablarle al otro, así no sea ese contexto inmediato. El Principito se inicia como un libro que aplica a todos, entre comillas, porque si bien técnicamente todos los libros podrían aplicarnos, El Principito habla directamente con el niño interior, y por eso este Mi Cuarto Cuento Yo es para que nosotros los adultos que acompañamos las infancias, podamos volver a ver las bodas abiertas y las bodas cerradas. Los invito en principio a la lectura, a quienes no la han hecho, o a quienes la hicieron porque en algún momento en el colegio no lo pidieron y algún profesor de español le pareció importante. Más allá de eso, acercarse al Principito se convierte en una aventura de posibilidades para conversar con el niño que eras y con ese niño que quería hablar con los adultos en el que te convertiste, con el adulto que te convertiste. Entonces, esa es la primera curiosidad, la posibilidad de serlo en cualquier lengua. Es por eso que también es importante decir que cualquier lengua quiere decir que este libro ha sido traducido en más de 250 idiomas, incluidos dialectos y varias versiones de braille, como el inglés, el francés y el español en braille, porque ustedes saben que hay cosas que cambian. Se han vendido de forma original más de 140 millones de copias en todo el planeta y se considera que es uno de los mejores libros del siglo XX para Francia. Además de esto, pues existen más de 200 portadas distintas del libro. Es un libro que se ha transformado, que ha consolidado el concepto de transmedia. Es un concepto que hemos hablado en algunos otros Mi Cuarto Cuando Llueve, y es esa posibilidad que tienen algunos mundos narrativos de cambiar su formato y ampliar el universo de lo que están contando. El año pasado se estrenó una nueva película sobre El Principito, y si bien no va en el orden de los capítulos y no toma absolutamente todo el libro, se transforma en la posibilidad de entender el mundo narrativo de un principito diferente, un principito que habita mundos buscando también el amor de su rosa, pero que está acompañado de una niña tan interesada en poder ser niña, porque bueno, hay un montón de contexto de nuestro mundo actual que no le da horario al niño para ser niño. Entonces, ¿qué pasaría si ese principito, ese dibujante inicial, ese hombre que es hoy el piloto, no hubiera podido ser niño? Entonces, no hubiera podido preguntarse por esas conversaciones con los adultos. Los voy a dejar y cuando volvemos, volvemos con otra sonoridad de El Principito.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Bueno, volvamos y ¿qué les parece si nos vamos bien lejos a escuchar esas sonoridades? Escuchemos El Principito, el primer capítulo, para que podamos hacer las comparaciones en mandarín, en la voz de Luisa, que vive en este momento en China y que le enviamos un saludo inmenso.
Cuando yo era solo 6 años, en un libro de la historia 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 叶头上就是那幅画的木本。这本书中写到，这些蟒蛇把它们的猎货物不加咀嚼地囫囵吞下，而后就不再不能再动弹了。它们就在长长的六个月的睡眠中消化这些食物。当时我对丛林中的奇遇想得很多，于是我也用彩色铅笔画出了我的第一幅图画。我的第一号作品，它是这样的。 我把我的这幅杰作拿给大人看，我问他们我的话是不是叫他们害怕。
En este capítulo nos da un sonido distinto y nos está hablando de lo mismo. ¿Y cómo hace para que nos pueda hablar de lo mismo? De muchas maneras les decía, si bien este libro ha estado como catalogado dentro de la literatura infantil, es importante decir que hay muchos autores que lo consideran en realidad un auténtico escrito sobre la naturaleza del ser humano y de ese ser niño y la conversación y la transición que olvidamos al ser adultos. Bueno, frente a esto, digamos que podríamos hablar muchísimo porque quienes nos formamos para docentes tendemos un poco más a conversar con nuestro niño interior que muchos otros que se dedican a otros espacios donde los niños no les recuerdan constantemente que también fueron niños. Sin embargo, hay muchos docentes que endurecemos nuestro ejercicio de ser adulto porque pues nosotros seguimos siendo el adulto y olvidamos conversar realmente con ese niño que a veces sentía tristeza o tenía miedo o le parecía algo que no le gustaba, le generaba disgusto, le generaba rabia, entre muchas, muchas, muchas otras emociones. A veces nos recordamos solo como niños alegres. Y pareciera que son los recuerdos que queremos solo captar. Pero es importante también recordar los otros para poder entender esas situaciones que cotidianamente pasan en nuestra aula o en cualquier otro espacio de formación en el que trabajamos. Frente a esto, digamos que Antoine se pregunta durante 27 meses que dura escribiendo El Principito y lo hace en Estados Unidos porque pues estamos hablando de 1940 donde hay una batalla, hay una guerra que se está dando y hay un autor que se preocupa por los niños y por qué un adulto puede llegar a un nivel como este, como la guerra. Entonces es importante hablar del simbolismo que existe en El Principito. Digamos que están los personajes, ¿no? Está por un lado el piloto, que representa al propio escritor, podríamos decirlo, o a quien narra la historia. Más que Antoine directamente, aunque él dice que en algunas de sus entrevistas y en el inicio del libro, que sí, que efectivamente pues conversa y da mucho de él, como todos cuando hacemos una obra, es parte nuestra. Pero es más la representación de esas transiciones. Luego viene la rosa, que es el objeto más preciado, que es sin duda, digamos que puede ser una persona que, a la que te aferras y a la que representa como tu red. Pero también está el zorro, que es el que acompaña como en un paralelo con Pinocho. Pepe Grillo es también como el ejercicio de ese zorro, es como el amigo, como esa otra red que amplías y que inspira el ejercicio de que estar solo no significa estar en soledad. Y pues, por supuesto, El Principito, que bien puede representar otra parte del autor, y digamos que de los niños y las niñas que se constituyen en un mundo adulto, en un mundo tan complejo como la década de los 40, y que sigue siendo de problemática en relación a lo que consideramos los temas adultos y los temas que no son tan adultos, ¿cierto? Entonces, por último, para cerrar, nos diríamos que nos queda los baobabs, que son árboles que destrozan planetas únicamente con sus raíces. Son un claro dibujo del nazismo y de su intento por dominar todo el planeta bajo esta ideología, porque estamos hablando de 1940. Sin embargo, los baobabs podrían representar hoy, en el ejercicio completo del texto, más allá de una ideología específica, es las situaciones que a veces apoderan nuestra vida y que intentan echar raíces en nuestra tierra, secándola y demás. Entonces, también cabe aclarar que en este caso los baobabs representan eso. Pero los baobabs son árboles ancestrales que significan muchas otras cosas para muchas otras culturas. Está, le recomiendo Malaika, donde habla del baobabs como el libro, como el árbol de la memoria, por ejemplo, o directamente para literatura no infantil y digamos que la nueva novela histórica, La ceiba de la memoria, donde la ceiba es ese baobabs que recorre todos los pueblos en Colombia y que simboliza el echar raíces. Entonces, ahí vemos cómo, dependiendo del contexto, es importante cuando leamos con los niños y leamos para nosotros, identificar que esos personajes tienen sentido en ese universo narrativo y tienen ese sentido en ese universo narrativo, pero que modificarlos representaría construir un nuevo universo donde puedan significar otra cosa. Lo que podemos hacer muchas veces es movilizarlos en relación al mismo sentido dentro de un universo narrativo que se desprende de él, como lo que les decía de la película, de los juegos, de las historietas, los cómics, la novela gráfica que hoy existen sobre el Principito. De hecho, creo que no se me queda ningún formato por fuera, incluyendo juegos que podamos encontrar por internet o papelería también que representan todo esto. Muchos de los que leemos El Principito también trabajamos en relación a identificarnos con un personaje, que es algo que podemos hacer cuando vamos a reinterpretar la obra para un nuevo universo con los niños y las niñas, como el arte, como una puesta en títeres para un ejercicio de también saber cómo soltar algunos aspectos y cómo el mundo adulto, que está representado por cada uno de los planetas, existe de la misma manera, casi, entre comillas, y sigue siendo. Sigue siendo a pesar de los niños que fuimos en relación a sentirnos frustrados, a sentirnos mal, a sentirnos en contra y a querer ser adultos diferentes. Entonces, es también una invitación a reflexionarnos cuando nos identificamos con un personaje y leemos El Principito y leemos El Principito y qué pasaría si yo fuera El Principito, o si yo fuera la rosa, o si yo fuera el zorro, o será que en realidad soy uno de los dueños de esos planetas y me estoy comportando como ese adulto, o será que soy todos los personajes y dependiendo a los días, a los momentos, a las situaciones, me transformo en realidad, y por eso es que el principito viaja y por eso es que el piloto, como la posibilidad de manejar nuestro viaje, es una representación de poder ir y conocer y acercarnos y también pues estar en el desierto, ¿no? Entonces ahí también hay un ejercicio de las lecturas que nosotros tenemos. Entonces podríamos leerlo como que el zorro, el amigo, aparece en la tierra que no puede crecer. Los tengo que dejar en este corte comercial, pero les voy a dar un poco más de curiosidad sobre el principito y unas últimas dos versiones de este audio. Pues vamos a escucharlo en el audio original, es decir, en francés, y luego pues en español, para saber ese primer capítulo que nos ha contado, para quienes disfrutan no solo de la sonoridad, sino del significado de cada una. Ya nos escuchamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, entonces escuchemos en francés el primer capítulo de El Principito.
Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre « Les serpents boa valent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. » J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est utile si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Mais ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'ai rencontré une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait « C'est un chapeau !» Alors, je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable.
Una experiencia escucharlo en francés se acerca mucho también al portugués y no sé si en este punto lo he dicho, pero pues el audio lo hace Nicole Algarín y le enviamos también un saludo, al igual que a Sandra Albornoz, que fue quien nos dio su voz para leerlo en portugués. Ahora bien, de las ilustraciones del libro es importante hablar, no solo porque digamos que desde el primer acercamiento vemos lo que pasa cuando un niño transita entre el garabato y la figuración. Entonces, cuando un niño está en el garabato, nos intentamos siempre imponer la figuración. Entonces, intentamos decirle como, ay no, esto cómo va a ser un sol si el sol es redondo y no sé qué, y no sé qué, no sé qué. Entonces, consideramos lo que es para nosotros una figura concreta y intentamos transformar el garabato en lo que nosotros queremos o intentamos darle forma. Esto pues nos pasa muy seguido en relación a que nuestro ejercicio frente al arte y frente a la sensibilidad de lo que quiera expresar el otro, lo queremos siempre en concreto y poco en abstracto. Sin embargo, es importante eso, abstraer, darnos el tiempo de entender al otro cuando no todo es tan claro en relación a sus habilidades. Y esto pues nos va a servir para muchos otros aspectos como adultos sensibles y creadores de experiencias para los niños y las niñas de primera infancia. Ahora bien, ¿qué le pasó al autor? El autor hace sus propias ilustraciones y de hecho hay un libro que ustedes pueden buscar en una edición especial que muestra todos los bocetos que hice para realizar el documento. Él intenta representar el dibujo de un niño muchas veces. Entonces, nos muestra cómo un trazo puede significar muchas cosas si el adulto no tiene la mirada amplia que quiere manifestarle al niño a través de su dibujo, que es, digamos, la situación del primer capítulo y que ustedes van a ver rodar por redes sociales y por infografías y por memes y demás. Un sombrero que dice, si estás viendo un sombrero, te hace falta lectura y no sé qué. No es que te hace falta lectura, simplemente te hace falta acercarte a una propuesta como esta, como ver las cosas más allá de lo que primero aparentan. Preguntarse lo que dice el niño, ¿no? Entonces les voy a leer el primer capítulo ahora en un momento, pero hay un momento donde él dice como si les da miedo. Y ellos contestan como, ¿por qué me va a dar miedo un sombrero? Y ahí es donde fracturamos el ejercicio de la comunicación y es lo que una de las de los acercamientos que nos podemos preguntar a través del principito. ¿Cuáles han sido nuestros puentes comunicativos con los niños y las niñas en relación al ejercicio de su arte y de su creatividad y de su imaginación? O sea, la construcción de sí mismos. Entonces, ¿cuál es nuestra capacidad de observar y de integrarnos en esos momentos para ver las cosas que los niños nos quieren mostrar? Porque en esta ocasión es una boba lo que le da miedo. Pero ¿y si es otro que le está haciendo daño? ¿Y si es algo que le preocupa y que lo puede llevar a hacerse daño a sí mismo? O por el contrario, si es algo que le alegra mucho, ¿no nos gustaría saber también cómo poder alegrar a ese niño recordando lo que nos quiso mostrar? Entonces, pasar por todas las emociones que puedan consolidarse. Es importante también como ejercicio docente y como ejercicio de un adulto que trabaja con las infancias y para las infancias. A mí, digamos que yo discuto un poco que sea con y para, pero constantemente es así. O sea, es trabajar con ellos a la par, como un ejercicio horizontal, y en otras ocasiones es estar tras bambalinas trabajando para ellos. Entonces hay que hacer como esa división, que sí, es un ejercicio constante, sea en el aula, sea en nuestros espacios, sea en la transformación de la política pública también puede ser. No importa ese aspecto, sea solamente que escuchen Red Infancias porque son padres y porque son madres, porque les interesa conocer más de literatura, más de acercarse a los niños, más también, no solo como ejercicio profesional, sino como posibilidades que los llenan a ustedes mismos. Entonces, el escritor también es importante decirlo, estudió arquitectura en la Escuela de Bellas Artes, pero no terminó, como le pasa al principito en el primer capítulo, al piloto en el primer capítulo, y es que abandona la carrera porque le convencen de que no es bueno para eso, porque los demás no están leyendo lo mismo. Hay muchas otras cosas, digamos, para Francia es un aspecto muy importante, de hecho hay un billete conmemorativo antes de pasarse a euro, donde está pues Antoine y donde está el principito y hay imágenes de las estrellas y demás, ¿no? Han recibido homenajes astronómicos, por decirlo de alguna manera, y es que, digamos, en 1975 hay un asteroide que se llama, al que se le bautiza Saint-Exupéry, luego pasa a nombrarse otro asteroide como Bexidux para honrar el B612, que es el lugar donde se supone vive el principito, y pues entre muchas, muchas otras situaciones que tienen que ver con los planetas, con los asteroides y que se inspiran en el principito para nombrarlos. Entonces es un libro que no solamente leemos profes y que solamente leemos en el colegio, sino que es un libro que acerca a todo aquel que quiere conversar con su niño interior. Para eso entonces les voy a leer el primer capítulo en español, en este momento, El Principito, capítulo 1. Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias Vívidas, una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. Esta es la copia del dibujo. En el libro decía, las serpientes boas se tragan su presa entera sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. Yo les he hablado de este tipo de textos que suelen ser álbumes donde la ilustración no es un complemento del texto, sino una profundidad de la historia narrada. Entonces los voy a invitar a verlo. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les asustaba. ¿Por qué habría de asustar un sombrero?, me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas grandes pudieran comprender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Entonces vemos una boa con un elefante dentro. Las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve, pues, que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo y la geografía, en efecto, me ha servido de mucho. Al primer vistazo podía distinguir perfectamente la China de Arizona, entre otras. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas grandes. Las he conocido muy de cerca. Pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número 1 que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo, pero siempre me respondían, es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de selva virgen, ni de estrellas. Poniéndome a su altura, le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona grande se quedaba muy contento de conocer a un hombre tan razonable. Este es el primer capítulo y los invito a leer todo el libro, acercarse a sus ilustraciones y a darse el tiempo de ser adultos comprensivos. ¿Cuál es mi recomendación? Es claro que para la recomendación de hoy es acercarse al Principito desde sus otros textos también. La película, el libro de solo ilustraciones, de los bocetos, las ediciones especiales y darse tiempo para la lectura. Ustedes, como adultos que acompañan infancias, acercarse a leer libros que estén pensados para ustedes y para poder conversar es siempre una excelente experiencia. Los dejo y recuerden que Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Gracias.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.